Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Bungalow 103, el espacio que cada semana dedica Radio Canarias al turismo. Vamos ya con este espacio turístico camino del sexto año de emisión ininterrumpida. Nada comparado con los más de 50 años desde que comenzó el sector turístico, este sector empresarial, a ser la gran fuente de negocio, de riqueza y de bienestar para nuestras islas. 50 años de historia y 50 años de experiencia avalan nuestros aciertos y también nuestros errores. Y con esta base se podría escribir libros y libros, como se hace, se podrían grabar y emitir programas y programas de radio. Pero también se pueden crear foros de pensamiento, de análisis, de conocimiento y de experiencia. Y hoy vamos a dedicar el programa al primer foro o fórum, como he leído en alguna página web, al primer foro internacional de turismo de Maspalomas Costa Canaria, que se celebrará la próxima semana en Espomeloneras, en el sur de la isla de Gran Canaria. Para hablar de ello tenemos en nuestro estudio a Ramón Suárez, concejal de turismo San Bartolomé de Tirajana, y hablando en términos turísticos, concejal de turismo de Maspalomas, Costa Canaria. Muy buenas tardes, Ramón.
Muy buenas tardes a todos.
Tenemos también a Michel Jorge Millares, periodista, como digo yo, escritor, gran conocedor del sector turístico, un especialista en la materia. Muy buenas tardes, Michel.
Buenas tardes a todos.
Y también tenemos, bueno, pues a Juan Manuel Benítez del Rosario, que es decano de la Facultad de Económicas, Empresa y Turismo de la ULPGC, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes también.
Buenas tardes a todos.
Bueno, antes de dar paso a las noticias, como siempre, del Vigilante del Faro, a las noticias turísticas, una frase que quizás le hago a nuestro decano en este Bungalow 103, ¿de qué se trata en este foro en concreto?
Bueno, pues como es solo una frase, este foro es la unión de un congreso científico sobre turismo y la participación de profesionales del sector, porque creemos que es el momento de que hayan transferencias hacia ambos lados.
Bueno, transferencias de conocimiento, entendemos, porque en este mundo hoy no podemos hablar mucho de transferencias, ni de maletines, ni de sobres, ni de billetes.
De bueno, conocimiento, claro.
De conocimiento. Vamos a dar paso a las noticias del Vigilante del Faro y volvemos enseguida.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes. Esta semana hablamos de política. La Comisión de Fomento del Senado ha rechazado una moción de Coalición Canaria en la que se instaba al Gobierno Central a eliminar la necesidad de acreditar la residencia mediante el certificado de viaje a los residentes en las comunidades de Canarias, Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La moción defendida por el senador por el Hierro, Narváez Quintero, y a la que el PP ha presentado una enmienda de sustitución que no ha sido aceptada, ha contado con 8 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. Asimismo, la Comisión de Fomento ha rechazado también otra moción del Grupo Mixto en la que se pedía al Gobierno la adopción de determinadas medidas para mejorar la conectividad de Canarias con la península. Continuamos con política insular. El vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía, Juan Domínguez, y el consejero de Turismo, Melchor Camón, presentaron esta mañana los presupuestos que tienen asignados para sus respectivas áreas para el próximo ejercicio económico. Concretamente, el área de turismo mantendrá un presupuesto muy similar al del año anterior, con alguna salvedad, tal y como explicaba Melchor Camón.
Hemos hecho un pequeño ajuste ahí en subvenciones que damos a
a temas organizados externamente y a algún ayuntamiento, etcétera, ahí vamos a ser un poco más restrictivos. Y el que sí aumentamos sensiblemente un 13% es el capítulo de inversiones, el capítulo 6, que es el más importante de lo que es el objeto de este patronato, que es la promoción turística, ¿no? Y en promoción turística, tengo que decirlo, pues no tenemos todas las ayudas externas que deberíamos de tener.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha abogado por vincular el consumo de productos locales al sector turístico para generar más actividad económica y ha destacado que en torno a la artesanía hay unas posibilidades enormes que hay que desarrollar. Rivero ha hecho estas declaraciones este jueves en el acto inaugural de la 29ª Feria de Artesanía organizada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, que tendrá lugar del 5 al 8 de diciembre en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz.
Vamos a tener la posibilidad de concentrar toda una seña de identidad del archipiélago, una forma de ser, nuestra cultura, nuestras capacidades, nuestro intelecto en torno a una actividad que independientemente de lo que significa desde el punto de vista identitario, desde el punto de vista cultural, también genera actividad económica.
Hasta aquí las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras las noticias del Vigilante del Faro, vamos a adentrarnos en este primer foro internacional de turismo de Maspalomas Costa Canaria. Como dije al principio del programa, tenemos un invitado sorpresa porque no estaba previsto que Michel Jorge Millares nos acompañara, Ramón Suárez y Juan Manuel Benítez del Rosario, como dije, el decano de la universidad. Michel, ¿cómo es que te has unido así a última hora?
Bueno, ya que pasaba por aquí, pero lo cierto es que yo soy el director de la Universidad de Verano Maspalomas y desde hace 2 años, cuando empecé a llevar esta actividad, el Ayuntamiento, Ramón Suárez, Marco Aurelio Pérez, estaban convencidos y decididos de que la Universidad de Verano tenía que dar un vuelco, tenía que profesionalizarse y dedicarse como tema de referencia en el ámbito del turismo, que es lo que Maspalomas puede ofertar al mundo, y que tenía que tener una escuela o que tenga carácter propio durante el mes de invierno. O sea, universidades de verano hay muchas dedicadas al turismo. La única que se está consolidando es la de Maspalomas, y el que se celebre en invierno una universidad de verano, pues va a ser la de Maspalomas, la pionera y la que va a poner el listón bastante alto.
Un título contradictorio, ¿no?
Pues sí, pues en realidad se va a llamar, va a cambiar el nombre.
Pero se llama Foro.
Foro Internacional de Turismo, pero que no deja de ser un referente, un campus de análisis, no solo para lo que es la universidad, como decía antes Juan Manuel, sino también para los expertos y los profesionales del sector.
O sea, que explicado así, sencillamente, la Universidad de Verano se transforma en este foro.
Sí, es una escuela de invierno. Va a continuar la Universidad de Verano, okay, pero en realidad el esfuerzo mayor se va a hacer en el foro y en la temporada de invierno, que es nuestro verdadero escaparate.
Bueno, ¿y quién es el promotor de todo esto? Se quedan todos callados.
Culpable.
El ayuntamiento.
Concejal, explícanos quién es el promotor de todo esto.
El ayuntamiento, ya nuestro alcalde tenía esa idea, y junto con el rector, el magnífico rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues se venía hablando desde que Marco asumió la alcaldía en San Bartolomé de Tirajana en el 2011, de transformar y trasladar, digamos, una universidad de verano, pero que sea una universidad de invierno, como decía Michel, una universidad con todo lo para trasladar y poder también sea un referente mundial dentro de lo que es el sector turístico, ¿no? Porque el verano en todos lados es verano y no tiene esa promoción y esa proyección turística que nosotros queremos trasladar a lo que es en la temporada nuestra de invierno, ¿no? Y en este caso se eligió el mes de diciembre, es la primera vez, es el primero que vamos a organizar y a ver cómo nos sale, y ya en los futuros, porque el objetivo principal del foro es la continuidad en invierno dentro de lo que es el turismo, ¿no? Conjuntamente siempre con la universidad para que tenga mayor en Paqui, mayor proyección ante todas las universidades de Europa y del mundo, y que eso sea, que sea también un referente dentro del mundo, en lo que es el mundo turístico, porque invierno solo prácticamente, destino turístico de invierno, somos prácticamente los primeros.
Vamos a ver, estamos hablando de dos días, dura el jueves 12 y el
viernes 13.
Entonces, y veo aquí en el programa que son, digamos, varias salas que van a trabajar simultáneamente, ¿cierto, no?
Sí, cuatro mesas.
Vamos a trabajar con salas, con las ponencias y comunicaciones del Congreso Científico, y a la vez con mesas redondas de debate, concretamente con cuatro mesas, pero están en horarios de manera que tanto los académicos puedan asistir a las mesas de debate como los de las mesas de debate que son para profesionales, etcétera, puedan asistir si quieren a las salas de los académicos.
¿Cuál es el eje principal en cuanto al contenido? ¿Qué es lo que se quiere tratar?
Hombre, lo que se quiere tratar es el nombre que le hemos dado al foro internacional, ¿vale? Que es un tema, para no equivocarme, ¿no? Pues de destinos turísticos, competitividad y emprendimiento en tiempos de crisis. Entonces eso es lo que hemos pretendido hacer. El eje temático, pues todo el tema de sostenibilidad, medio ambiente, transporte y turismo de archipiélagos y costas. Nosotros, está claro que el turismo continental es muy distinto del turismo insular y queremos darle pues un poco de preponderancia. Incluso vienen prestigiosos académicos que estudian todo el tema del turismo en territorios insulares. Mesa es esa.
Michel, ¿qué otros territorios insulares hay, digamos, con unas características similares? A mí me dices así rápidamente uno, y aparte de los de la Macaronesia, o sea, Canarias, Madeira, etcétera. Verde,
los que van a asistir.
Como bien decía Juan Manuel, son tres ámbitos. Un ámbito, el académico, es sobre la crisis, qué hacer ante la crisis global en el sector turístico. El otro ámbito es la insularidad. Los territorios insulares son los principales destinos turísticos en el mundo, quitando las grandes ciudades, tanto por su turismo urbano o por su turismo histórico, pero en realidad estamos hablando de que los principales destinos turísticos, el sueño del turismo es la isla donde ocurren cosas maravillosas o extraordinarias, aunque ya se ha ido perdiendo todo ese mito, ¿no? Y lugares en el mundo, destinos turísticos, tienen las Maldivas, tienen la Isla Reunión, tienen la Galápagos, Hawái, Bahamas, el Caribe, o sea, el Mediterráneo. Islas son, el propio concepto de isla ya tiene un atractivo turístico innato en la gente, ¿no? Y el tercer ámbito es el de la comunicación turística. Como por segunda vez, y vamos a consolidarlo, Ramón y Marco Aurelio han apostado fuertemente por ello, de que la Asociación Europea de Periodistas, los periodistas más importantes de España y los corresponsales extranjeros ubicados en España, celebren todos los años una reunión centrada en el ámbito del turismo. En este año va a haber dos sesiones. Una va a ser sobre la marca turística de España, en la que se va a hablar acerca de los problemas y las fortalezas que tiene esa marca, y la otra es el éxito turístico. Yo creo que Maspalomas puede ser y debería aprovecharse como el lugar para hacer el balance del año de lo que ha sido el año turístico, y este año
a mucho nivel más internacional,
todavía, a nivel mundial. O sea, la OMT celebra el Día Mundial de Turismo en septiembre, pero no permite hacer un balance, permite hacer proyecciones, permite hacer estudios sobre temas concretos. El año pasado, que fue elegida Maspalomas, Costa Canaria, como sede del Día Mundial, se habló acerca de la energía y el turismo, ¿no?
OMT, Organización Mundial de Turismo.
Exacto.
Para que no lo sepa.
Este año también la OMT participa, porque además tanto la Universidad de Las Palmas como el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya son miembros de la Organización Mundial del Turismo y va a tener un papel importante la OMT en lo que es la celebración del foro.
¿Quién va a asistir así, que sea destacado?
¿Decano? No, desde el punto de vista académico va a asistir George Baldaquino, que es un investigador de Canadá, pero que trabaja en el tema de turismo de archipiélagos de Malta, de la Universidad de Malta. Y luego viene pues Geoffrey Butler, que es el que estableció el modelo del ciclo de vida del producto turístico, es decir, basándose en el ciclo de vida del producto, que que estudiamos los académicos en marketing, pues él lo aplicó al ciclo de vida, a la parte turística. Y él es el que va a dar pues la lección inaugural en el congreso. Además, bueno, pues vienen científicos y vienen estudiosos de diferentes universidades, desde la Universidad de Agadir, vienen desde Baleares. La presidencia de honor del foro la tiene el príncipe de España y la conferencia inaugural la va a dar el ministro de turismo, de industria y turismo del gobierno de España, el señor Soria.
¿Y pueden destacar alguna intervención que digan esto? Bueno, esto es para grabarlo y, como dice este señor, por ejemplo, Butler, pues será para tenerlo muy presente. ¿Alguna, sí, alguna intervención adicional que podamos decir que va a destacar?
Bueno, pues así va a participar el presidente del Cabildo, va a participar, vienen de también de Bahamas.
De Marruecos también veo, ¿no?
Vienen de Marruecos, sí, vamos a contar con el rector de la Universidad de Agadir, el vice, no sé cómo le llaman ellos, vicepresidente del Consejo Territorial de Turismo de Agadir. Bueno, la verdad es que viene muchísima gente.
Y como participantes, como oyentes, como público, ¿quiénes esperan que sea el público objetivo de este primer foro?
Bueno, van a haber, lógicamente, estudiantes de la facultad y van a haber pues muchos profesionales que quieren asistir al foro, tanto a las mesas de debate como a la parte académica.
Ramón, el aforo para la... ¿Cuánta gente cabe allí sentada en
bueno,
esta...?
Bueno, en la sala principal sabes que son 800 personas, ¿no? Y luego en las salas auxiliares, pues el foro pensamos entre 300 personas aproximadamente que puedan asistir a este primer foro internacional de turismo, ¿no? Esas son las previsiones que hay en principio, ¿no?
Está también el detalle, el Congreso Científico ha traído pues más de un centenar de ponentes que van a leer sus comunicaciones de 12 países distintos, o sea que eso le va a aportar un nivel académico y científico importante a una reunión en la que va a haber diferentes patas. Lo importante no es en este caso venir con un discurso, oye, pues el turismo nosotros somos los que sabemos, sino vamos a ver qué podemos compartir y qué podemos cómo podemos entendernos para entender lo que es el turismo, porque a pesar, como bien decías al principio, llevamos 50 años de Maspalomas Costa Canaria y un siglo de actividad turística en Gran Canaria, pero sigue siendo una asignatura pendiente para la sociedad y para la propia universidad, que los doctorados y másteres de turismo son elementos recientes dentro del programa educativo que ofrecen las universidades.
Bueno, por eso yo en la introducción del programa decía que es un foro, yo me lo imagino así, de pensamiento, análisis, de conocimiento, pero también de compartir experiencias. O sea, cada uno, es que si no se hacen esto, si cada uno va a hablar de su libro y coger sus hojas y marcharse, entonces no se trata de un foro.
Por eso, aparte del Congreso Científico, están las cuatro mesas profesionales, en las que va a haber representantes de empresas, de instituciones y de organismos que trabajan directamente con el turismo. Este año se han elegido esos cuatro temas, pero tenemos un abanico muy amplio de temas que abordar. Y la verdad es que el encontrarte... hemos tenido un problema y hay que reconocerlo, y es la falta de tiempo para poder cerrar perfectamente lo que sería este
porque
primer
foro. ¿Cuándo se gestó esta idea?
Pues la gestación es de hace tiempo, pero cuando se toma la decisión y se da el paso adelante y se dice, venga, vamos a convocarlo, en realidad fue en julio.
Pero yo no me puedo creer que a nadie en 50 años se le hubiese ocurrido hacer, o sea, es que cumplamos, ¿cuánto? 51
años. 51 años.
¿Eh? El 50 más uno, medio siglo más uno. Y de repente el primer foro internacional de turismo de Maspalomas, digo, bueno... Yo cuando lo leí dije, a ver, pero en 50 años es que a nadie se le ha ocurrido, o es que no ha habido voluntad, o qué ha sucedido.
No, y menos en invierno, a nadie se le había ocurrido, ¿no? Y menos realizarlo en invierno, ya te digo, para promocionarlo.
Michel, ¿en 50 años no se le ha ocurrido a nadie?
Hombre, en 50 años es como las plantas, nacen, crecen, se reproducen. Yo creo que estamos en el momento de la reproducción. De hecho, es importante que Butler... sea uno de los ponentes principales de este foro. Y es el que ha hecho, el que ha desarrollado la teoría. Él hablaba, daba la descripción científica, pero en realidad de lo que va a hablar es de los destinos maduros u obsoletos.
Bueno, sí que diría,
y
sí.
Maspalomas padece, como muchos otros destinos, de esa obsolescencia en muchas de sus zonas. Y él lo que ha hecho es un modelo en el que dice, bueno, los destinos turísticos nacen, crecen, pero también, si no se cuidan, pueden morir. Y el problema de cualquier destino turístico es que haya ese impulso permanente. Y yo creo que en este mandato, en esta legislatura, se está dando un impulso que va a recuperar el tirón de que hace 50 años surgió, a través de un concurso internacional de ideas, un proyecto de destino turístico que se ha demostrado y conformado, confirmado como uno de los grandes destinos de Europa.
Hombre, yo, perdona, yo lo que tú decías, que si se le había ocurrido en 50 años, hombre, no en 50, pero esta es una idea que yo había comentado con el rector hace tiempo, incluso con gente del grupo López San en su momento, y después lo había hablado con el alcalde, ¿no? Y bueno, ¿y por qué invierno? Pues por lo que decía el concejal antes, es decir, nuestro turismo, nuestra temporada alta es invierno, y eso es lo que nos hace y nos diferencia de los demás. Pero claro, poner en marcha esto no es tan sencillo como lo estamos sintiendo, y aprovechamos ya porque la OMT pues nos, también en una visita de Marcelo Risi, y que estuvo en la facultad, y bueno, pues ahí ya pergeñamos la idea, y a partir de que el año pasado se celebró el Día Mundial del Turismo en Maspalomas, Costa Canaria, empezamos a arrancar. La verdad que esperamos que salga con mucho éxito, porque hemos arrancado. Esto nos va a servir de experiencia para el año que viene.
Hay un tema que me gustó que lo comentaras, Michel. No lo comentaste tal cual, por eso yo le voy a dar un poco la vuelta. ¿No le da a usted la sensación de que el turismo está un poco de moda? Me refiero a nivel político, como que ahora todo el mundo se apunta al carro del turismo. Tenemos un político aquí, pero que viene del sector turístico, que es Ramón Suárez, director de hotel, recepcionista de hotel, todo. Has pasado por todas las partes de un hotel desde que empezaste. O sea, tú eres un viejo conocedor de este sector, y parece que, bueno, que es como las ciudades que de pronto, de darle la espalda al mar, descubren el frente marítimo. Pues aquí, de estar todo dando la espalda al turismo y mirar a otros sitios, la construcción, el puerto, de repente el turismo es la panacea. ¿No lo ven ustedes un poquito así?
Yo creo que lo que está de moda es que profesionales del turismo estén en los cargos públicos en la política turística, cosa que hasta hace 2 años pues era prácticamente impensable. Y yo conozco, puedo contarlos con los dedos de una mano, cargos públicos que hayan venido del sector turístico. Y sin embargo ahora tenemos a Ramón en San Bartolomé, tenemos a Pablo en Las Palmas de Gran Canaria, y de hecho tenemos que el área de turismo,
a Pablo Barbero,
sí,
concejal de turismo de la ciudad de Las Palmas,
y de hecho el área de turismo lo tienen directamente bajo el paraguas o bajo la dirección de los presidentes, tanto del gobierno de Canarias. Paulino Rivero es el consejero de turismo, tiene un viceconsejero, y en el caso del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna es el consejero de turismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo creo que este colchón que nos ha permitido no superarla, pero sí amortiguar un poco la crisis, es el turismo, es el trasvase de rentas de otros países que ha llegado a Canarias, y que, bueno, que podría ser mucho más si no fuera por problemas como los que tenemos de la falta de oferta, porque ahora mismo estamos a tope. Hay overbooking, no hay una oferta adecuada para turismo de 4 estrellas, por ejemplo. O sea, todavía hay muchos problemas que solucionar, pero lo que sí es importante es que personas que saben y conocen y que tienen los pies en el suelo respecto a lo que es la materia turística están en esos cargos de decisión, y es posible gracias a eso pues que se haya reabierto la Casa del Turismo, una vergüenza que estuviera décadas cerrada, que se haya puesto
en marcha... La Casa del Turismo en el Parque Santa Catalina.
Santa Catalina, exacto. Que se haya puesto en marcha el Día Mundial del Turismo y el Cincuentenario de Maspalomas, Costa Canaria, y el Foro Internacional. Es una vergüenza que esté cerrado el restaurante escuela de Maspalomas. O sea, hay todavía muchas cosas que solucionar, pero que no vienen de ayer, sino que vienen ya de muchos años de gestión alocada o inadecuada de lo que es la actividad turística.
Hombre, yo creo que la importancia que le han dado está clara, ¿no? Según los estudios de la OMT, de cada 10, 11 puestos de trabajo, uno es del sector turístico. Entonces, bueno, solamente por generación de empleo es un sector importante, ¿no? Y bueno, y lo que es triste, como dices tú, que en 50 años no nos hayamos ocupado de verdad del turismo.
¿Ustedes creen que es un punto de inflexión? ¿Creen que
todo esto es debido a la crisis, ¿no? A través de la crisis del 2007, pues ya todos los responsables de los gobiernos, los políticos, pues tomaron mayor sensibilidad a lo que es el sector turístico. Y esto viene gracias a la crisis. Si no hubiésemos seguido, te lo digo por lo vivo, llevo más de 30 años en el sector y hablábamos siempre idiomas diferentes. La gente que estaba responsable de turismo no hablaba en el idioma nuestro. Y gracias a la crisis, pues todo el mundo ha tomado lo que dijo Michel. El presidente del gobierno toma las riendas de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. El presidente Cabildo toma las riendas de ser presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Hombre, y todo eso ocurrió en el 2011. Si alguien me dice que antes, pues que me lo diga, igual yo estoy despistado, que antes del 2011 había esa sensibilidad hacia el sector turístico por parte de eso.
También son consejerías que manejan muchísimo dinero.
Por eso.
No tanto.
Y que tiene mucha imagen.
Siendo el 60 o el 70% del PIB de nuestra comunidad autónoma, el presupuesto.
Que debería ser más, sí.
Debería ser más.
Muchísimo más. Aquí tenemos en la provincia de hoy el presupuesto, a ver si lo encuentro, del Patronato de Turismo de Gran Canaria. El presupuesto total asciende a 9,98 millones. Claro. Pero ahí hay que ver cuánto es la partida personal, que será una barbaridad.
No, y cuánto es el presupuesto global de la institución, que creo que son unos 300 millones o 400 millones. El 9 millones no es ni el 3%.
10 millones, pues no...
Sí. Vamos a ver una cosa. También a colación de algo que acaba de decir Michel Jorge Millares. El otro día me pareció oír en las noticias que Fernando Fraile decía... que Fernando Fraile, presidente de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas, sigue siendo provincial, creo, decía que el turismo ya no puede absorber más empleo, ya no puede dar más empleo. Dice que los 300.000 parados que hay en Canarias que no pueden ser absorbidos por el sector turístico y todo el mundo está mirando al turismo como el rescatador, el Superman del desempleo. Si esto lo unimos a las declaraciones de Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, que dice que ya no puede venir más gente, que no se van a promocionar, que no se van a abrir mercados nuevos, porque es que faltan 5,000 o 7,000 camas nuevas, pues claro, entonces digamos que por deducción o por análisis, estamos analizando, el turismo ya ha llegado al tope.
No, pero ¿por qué falta? No. ¿Por qué falta? Es decir, ¿faltan camas? ¿Por qué? Porque es que somos maravillosos y lo hacemos maravilloso y por eso tenemos una demanda terrible o faltan porque hay mercados que están cerrados por los problemas que tienen y se han desviado hasta aquí. Si esos mercados se vuelven a abrir, ¿nos van a sobrar camas o nos van a seguir faltando?
No, es que tenemos alquiladas.
Es que si no pensamos en el futuro, esto nos ha venido muy bien, en la primavera árabe y todo eso nos ha venido maravillosamente bien, pero desde que estos países se empiecen a estabilizar otra vez, el turismo de ese país se van a volver a esos países, porque además son, y como ya sabemos, pues todavía mucho más barato irse allí por la mano de obra, etcétera, etcétera.
Pues vamos a hablar profundamente de esto porque será un tema en el foro seguramente. Voy a dar paso primero a la sección El Brinco y volvemos inmediatamente.
Hoy nos damos el brinco a la conocida como Venecia del Norte. Hoy viajamos a Brujas.
gente.
Situada a 90 kilómetros de Bruselas, Bruja es una ciudad amable que conserva un rico legado de los tiempos ya lejanos en los que fue una metrópoli potente. La belleza de sus casas, el encanto de sus canales y el orgullo de sus viejos edificios llevaron a la UNESCO a declarar su casco histórico Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. La urbe tiene unos interesantes monumentos del periodo gótico como la Grote Mark o Burgplatz, así como una buena serie de museos, por lo que lo recomendable es dejar atrás el coche y conocer a pie esta ciudad de otra época. Además, en estas fechas, Brujas se adorna con coloridas decoraciones navideñas y los coros cantan villancicos en las plazas públicas. Pero aquí no acaban los atractivos de nuestro destino, porque si por algo es conocida Bélgica, es por sus famosos chocolates y pralines. Ya lo saben, un destino medieval y dulce en el Brinco Brujas.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas. Bueno, y aquí seguimos después de este brinco para seguir hablando del primer foro internacional del turismo en Maspalomas, Costa Canaria, que se celebrará la semana que viene, los días 12 y viernes 13, como dije antes yo con mi sonrisita. Esto, sigo aquí con el decano de la universidad, Juan Manuel Benítez, con Michel Jorge Millares, periodista especialista en turismo y director de la Universidad de Verano de Maspalomas, y con Ramón Suárez, concejal, como dije yo antes, a nivel turístico, concejal de Maspalomas, Costa Canaria, concejal de turismo. Estábamos hablando hace un momento de si estamos de acuerdo con la declaraciones de ayer del consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, en las que dice que, leo la provincia, no tiene previsto extender la promoción de la isla a nuevos países porque actualmente no hay alojamientos disponibles y que faltan 5 a 7 mil camas. ¿Ustedes lo ven así? ¿Creen que esa es la deducción que sacarán en el primer foro de turismo de Maspalomas?
Yo creo que antes, cuando diste paso a la sección del brinco, diste un brincazo con los dos temas que planteaste y que son los importantes en sí. Por un lado, el empleo. ¿Puede generar más empleo la actividad turística actualmente en Canarias? Yo siempre recurro a una anécdota que me surgió cuando entrevisté a Pinito del Oro. Pinito del Oro me decía, yo tengo que hacer unas acrobacias que ponen en riesgo mi vida todos los días, y las tengo que hacer más arriesgadas cuando menos público va, porque al día siguiente tiene que venir más público, porque si no nos morimos de hambre. Aquí ha habido épocas, sobre todo de 2007 para atrás, coincidiendo con antes de la crisis en la zona mediterránea, de la primavera árabe, en las que los hoteles tenían una ocupación, sobre todo 2008-2009, del 60, 50 y 40%. Pero no podían despedir a los trabajadores, porque si tú despides a los trabajadores, los pocos clientes que hay terminarán echando pestes por la mala atención que le dan. Un hotel tiene una capacidad de empleo determinada, tenga 40, 50 o 100 turistas. Pues lo mismo sucede en la época de vacas gordas. Tampoco vas a poner 200.000 empleados en un hotel que tiene una capacidad determinada y una oferta determinada. Por eso digo que lo importante es que el crecimiento de empleo en el sector turístico tiene que ir, por un lado, porque los empleados sean canarios o del país, porque lo que no puede ser es que haya un 40, un 50, un 60% de gente de fuera trabajando en los hoteles, por una cuestión muy sencilla, por el idioma, no porque no estén cualificados en otros aspectos. Y luego el otro tema que plantea, el del número de camas, yo siempre he dicho que de nada nos sirve irnos a las chimbambas a buscar turistas si no buscamos otros perfiles de turistas dentro de nuestros mercados tradicionales. Aquí vienen más turistas de más de 63 años que de menos de 15 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aquí no funciona el turismo de familia, y entonces los niños, hijos o jóvenes pequeños jóvenes de esas familias que vienen de Alemania, de Inglaterra, etcétera, etcétera, pues no están teniendo en cuenta o no están siendo fidelizados al destino turístico de Canarias porque no tenemos una oferta para ellos. Vienen los padres, vienen los abuelos, pero los pequeños van a otros destinos. Y así seguirá siendo hasta que nos demos cuenta, lo que decía antes, podemos invertir mucho en promoción, pero si no cambiamos el modelo de este destino obsoleto, vamos a probar marisco.
Vamos a ver, tenemos aquí al decano de la Facultad de Turismo, o sea, Económicas, Empresariales y Turismo. ¿Se hablará en el foro de la formación turística o se dejará para otro foro?
No tenemos ese tópico dentro del foro, pero bueno, está claro que al haber un congreso científico, pues ahí estamos hablando de formación, porque los que vienen realmente son investigadores de turismo.
Es que Michel ha tocado un tema que a mí, sinceramente, a mí me escuece. O sea, de la misma forma que cuando llegan estas plataformas al puerto de La Luz y de Las Palmas para hacerse mantenimiento, reparaciones, y están aquí meses, vemos cómo se llenan los hoteles de la ciudad, los pocos hoteles de la ciudad, de extranjeros que son técnicos que vienen, sobre todo del norte de Europa, a reparar estas plataformas. Entiendo, porque aquí no sabemos reparar plataformas, no hay formación para reparar plataformas. Si hubiese, probablemente los contratarían y se ahorrarían desplazamiento de estos técnicos, alojamiento de estos técnicos, etcétera. Pero no hay formación para eso. Quizás esa sea una vía de empleo, formación para el futuro, porque es que las plataformas van a seguir viniendo. Y no son las plataformas del conflicto del petróleo, sino las que están en el Golfo de Guinea, incluso en Brasil, vienen desde Brasil, etcétera. En el sector turístico, Michel dice lo mismo. O sea, hay mucho empleo, muchos puestos de trabajo que dejan al canario fuera de cualquier posibilidad por el idioma. Y yo hago la pregunta, en la Facultad de Turismo, el primer año, en la primera clase, se les dice, ustedes pueden estudiar turismo, pero si no hablan idiomas, no van a tener trabajo.
Vamos a ver, lógicamente, los estudios de turismo, los alumnos que terminan ahí, pues tienen que hablar como mínimo dos idiomas. Tienen que hablar inglés y tienen que hablar o alemán, y ahora hemos metido francés y chino, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Es lo que tú comentabas antes, 50 años de turismo, como nuestros... Es que todos nosotros teníamos que hablar perfectamente inglés, como lo hablan los alemanes. ¿Por qué han puesto obligatoriamente estudiar el inglés ahora, hace 8 o 10 años? Es que eso teníamos que haberlo hecho desde que tuvimos aquí los primeros turistas. Y entonces hubiéramos tenido una población formada en idiomas perfectamente. Tú te vas a Alemania y ellos hablan su alemán, pero todos hablan inglés. Con lo cual, yo eso no lo entiendo. Pero si luego hablamos de generación de empleo, yo ayer leí una noticia en la provincia donde decía que van a llegar el domingo, o este puente, el domingo, 15.000 cruceristas a la ciudad de Las Palmas, y que el centro comercial del Muelle está cerrado, que el Corte Inglés está cerrado. Pero yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Es decir, 15.000 cruceristas, el que haya hecho un crucero, sabes que cuando bajas al puerto vas a ver lo que tengas que ver, pero ahora que terminas comprando algo, seguro, y eso es dinero que se queda en la isla. Yo realmente no entiendo.
Son muchas cosas las que es que por eso digo lo del foro. Yo saco estos temas no para chinchar, sino ya que hay un encuentro de pensamiento y de debate, pues yo creo que tenemos que aprovecharlo nosotros también, no para exportar nuestra experiencia. Yo hablaba al principio de éxitos y errores a lo largo de 50 años. Ahora mismo el decano está diciendo uno de nuestros errores. Llega el primer turista, ¿qué habla? Inglés. Todo el mundo aprende inglés. ¿Cómo vamos a afrontar la incorporación de nuevos mercados? Aunque Melchor Camón diga que lo limita a los dos tradicionales, Inglaterra y Alemania, más Rusia y Francia, que Francia no es nueva, pero se puede potenciar. Aquí estamos diciendo que estamos hablando de chino, pero si que tendríamos que estar aprendiendo es ruso. Tú vas al sur de Tenerife y las cartas están en ruso, y los camareros, yo hablé una vez con uno y dice, no, en el hotel en el que estoy, me obligan a ir un día a la semana a clases de ruso. ¿Eso lo estamos haciendo aquí?
Te voy a dar otra anécdota. Este verano, en la Universidad de Verano, planteé celebrar cursos de introducción a la atención al turista en ruso, en chino y en griego. Pues fui al Servicio Canario de Empleo, me entrevisté con la consejera de Industria y Empleo, con Paquita Luengo, para decirle, oye, por favor, financia estos cursos, pues la situación económica es la que hay, la Universidad de Verano tiene muy pocas perras. Pues me dice, imposible, porque no figura el ruso ni el chino en el Catálogo Nacional de Enseñanzas Laborales. O sea, tenemos una burocracia, yo supongo que lo del cierre del Centro Comercial del Muelle y del Corte Inglés y tal, sea porque la ordenanza, las normativas prohíben abrir en festivo los establecimientos, salvo los festivos que sean acordados en el catálogo del año, ¿no? Hasta que no se declare que esto es zona turística y que puede abrir todos los días. Pues resulta que estamos ante una burocracia que está impidiendo el desarrollo de actividades que son consecuentes con la actividad económica que tenemos, que es el turismo. No permiten ni formación, ni permiten la apertura de centros comerciales, y todo eso hay que solucionarlo.
Yo el domingo estaba en Valencia, y el domingo estaba abierto el Corte Inglés en Valencia, el Centro Comercial Agua en Valencia, y había tres cruceros allí atracados. Uh-huh. Es decir que no es una normativa nacional.
El problema no es solo, desde mi punto de vista, el problema no es solo lo que dejamos de vender, o lo que dejamos de ingresar, como dice Juan Manuel. Para mí el problema es la imagen de destino que damos. O sea, un destino turístico en el que vas a pasar un solo día como crucerista o unas horas de ese día y resulta que está todo cerrado, al final la naviera termina eliminándolo. Porque dice, la escala en Las Palmas de Gran Canaria no es válida porque tenemos quejas, porque bueno, lo único que pueden hacer es vender muchas excursiones. Porque dirán, mira, vamos a vender muchas excursiones porque todo está cerrado. Y luego vienen las quejas de los comerciantes.
Y los turistas de sus países dirán, no vaya a Las Palmas que aquello es muerto.
Sí.
Muerto de ciudad. Y en realidad es todo lo contrario. Esta ciudad y esta isla tienen muchísima vitalidad y por poco que te muevas, se llenan todos los espacios donde hay actividad. Y lo que no entiendo es eso. ¿Cómo podemos permitir que todavía haya determinadas normas que impidan el desarrollo de la actividad turística en nuestra isla?
Vuelvo a retomar el tema, discúlpeme si a alguno no le gusta el tema de los idiomas. Es el idioma, o sea, el hablar, el dominar, el controlar lenguas extranjeras, clave en el empleo, en el turismo.
Claro, fundamental. Pensamos que es sí. Fundamental, porque si el turismo es un servicio, tú tienes que dar un servicio al cliente y no te puedes comunicar con él porque no entiendes el idioma, pues ya me contarás, ¿no?
Yo es que a mí me sorprende que haya todavía personas que vayan al sur de Gran Canaria o al sur de cualquiera de las islas. Digamos, como digo yo, los polígonos industriales turísticos están en el sur de todas nuestras islas, excepto en Fuerteventura, que en Corralejo
es el norte.
Y el Puerto de la Cruz. Aunque el Puerto de la Cruz es un poco más... es más artificial que Corralejo, pero sí, es una zona turística. Y hay gente que se queja de ir al sur o a las zonas turísticas y dice, no, es que un holandés me ha quitado el trabajo, un alemán o un inglés, o van a un bar y resulta que el camarero o la camarera es inglesa y no habla español, y se quejan de eso, y claro, es lo que dice... Juan Manuel, vamos a ver, es que te tienes que comunicar con el que viene aquí a disfrutar y al que hay que prestarle un servicio. Entonces, digamos que yo creo que es un tema que tendría que significarse mucho más y que señalarse mucho más como el gran déficit y la gran enfermedad que tenemos en el empleo visto hacia el sector turístico. Volvemos, si quieren, al foro. Yo lo titulé 50 años de experiencia en el cartel de Bungalow 103 de hoy. ¿Ustedes creen que hay participantes que vienen a ver qué hemos hecho, a ver qué estamos haciendo o a ver qué no estamos haciendo?
Hombre, yo creo que hay participantes que vienen pensando y quieren ver qué hacemos. Uno de los temas que tú decías al principio de esta idea, pues bueno, una de las ideas que debatíamos con el rector y con el alcalde es que Maspalomas, Costa Canaria, pues es el municipio turístico más importante que hay en España. Entonces era lógico que celebráramos en invierno y que le enseñáramos a la gente lo que hacemos, y porque aquí tenemos profesionales que lo hacen muy bien y que tenemos que ser capaces de poder transferir esos conocimientos. Siempre tenemos que aprender, pero yo creo que aquí los profesionales lo hacen muy bien, por eso tenemos lo que tenemos. ¿Que podemos tenerlo mejor? Por supuesto, siempre ahí se puede tener todo mejor.
El director general de turismo de Baleares viene y se está al otro día, quiere ver lo que aquí va a ocurrir.
Claro.
El vicepresidente y los que vienen de Malta, Bahamas,
el vicepresidente del Consejo Regional de Turismo de Agadir viene también a ver. Sí,
estoy leyendo que viene el director general de AENA, viene el director de ventas de Vueling, uh-huh. Evidentemente de Vinter Canarias, pues el director comercial.
Hombre, que una de las mesas de Ignacio es el tema de la conectividad aérea. ¿Por qué? Porque como somos islas, para nosotros la conectividad es importantísimo. Vemos constantemente que Siberia nos ha quitado plazas, que si no sé qué, pues aquí los turistas viene, sí, viene también el director comercial para Europa.
Lo tienen calladito.
Claro, es que hemos cogido unos tópicos que creemos que para ser islas es importantísimo. Y uno de ellos es la conectividad.
A tu pregunta, Maspalomas es una marca reconocida globalmente. Es como si dices Nike en el deporte o dices el Foro Davos en economía. Maspalomas es una marca reconocida mundialmente en el turismo. Y tiene su atractivo, evidentemente. Pero también tenemos que reconocer que una marca puede entrar en declive o puede estar estancada. Y lo que tenemos que hacer y lo que se está haciendo desde el año pasado con el Día Mundial del Turismo, el cincuentenario y ahora con el foro, es intentar relanzar esa marca. Pero esa marca necesita de otra serie de actuaciones y necesita de otra colaboración, otra forma de cooperación entre instituciones, que ahora mismo pues se están empezando a dar pasos, pero que creo que hay que ir mucho más rápido. Yo creo que el éxito del foro es el éxito de la propia marca, pero si no cuidamos otros aspectos, la propia marca puede arrastrar a su pérdida o a su declive la celebración de este foro internacional, que va a ser el laboratorio y escaparate mundial de lo que es el turismo, como lo que es el foro Davos para la economía en el mundo.
¿Cómo podríamos medir el éxito de un foro de estas características?
Hombre, lo importante es el nivel académico, el nivel de presentación de propuestas, el empezar a trabajar los colectivos, los perfiles de públicos que vayan a participar en este foro en lo que van a ser las próximas ediciones, pero sobre todo en el impacto mediático que puedan tener sus contenidos. El año pasado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, el análisis de impacto a través de Internet de la palabra Maspalomas no fue de 1 millón, 2 millones, fue de cientos de millones de impactos a nivel global en Internet. Y de fotos, fueron también millones de fotos de imágenes publicitadas. Y eso contribuye a que la marca sea más conocida. Lo que tenemos que hacer es mantener ese listón lo más alto posible para que siga siendo Maspalomas ese referente, y que cuando digan, oye, ¿dónde vamos a un foro a hablar de turismo a nivel global con las experiencias más reconocidas y además y sin ningún tipo de duda? Pues Maspalomas. Y eso es el objetivo que tiene este foro, y en lo que ahora tanto el alcalde de San Bartolomé como el rector de la universidad han puesto todo su empeño.
Yo entiendo que se hará un balance después del resultado, o sea, no solo de participación, sino de estos impactos, como dice Michel, y bueno, a mí me gustaría que nos enviaran, o haremos un bungalow 103 sobre los resultados, porque bueno, hay que aprender de este primer foro para ver si se sigue, porque bueno, hay muchas cosas que se empiezan y luego pues mueren en el tiempo por falta de éxito, por falta de interés, y yo creo que es una oportunidad muy importante para Maspalomas y sobre todo para nuestro sector turístico.
Estamos hablando de más de 150 participantes entre expertos, conferenciantes y miembros de las mesas.
¿Es, o sea, diciembre ahí... el mes adecuado para esto?
Ya lo decía yo antes, que este año nos tocó, que teníamos que hacerlo este año, tenía que ser
en Ramón, ¿cuándo en sería el mes adecuado? Por ejemplo, en el 2014, ¿cuándo lo harías tú?
Tenemos que hacerlo en la época de... Si no, vamos a tener que perder un año. Si lo vamos a hacer en enero, febrero del 2015, vamos a perder un año. Tenemos que continuar en esta fecha, ¿no? Y es que el mes de noviembre las ocupaciones están al 100%. Entonces, el mes de diciembre tiene ese bajón en esa fecha. Después del puente, antes de Navidad, siempre, tradicionalmente, entre el 10 y el 20 de diciembre, siempre, o sea, ahí están las estadísticas, la ocupación hotelera en Maspalomas, Costa Canaria o en la isla, baja. Entonces, hemos pensado que esa puede ser la mejor época del año y cerrar, como decía Miguel antes, hacer un balance de todo lo que es el año. De hecho, el ministro Soria, que inaugurará y dará una conferencia, esperemos que diga de las noticias de que este año España superará los 60 millones de visitantes, lo que es en el turismo, ¿no? Y eso es lo que hemos pretendido. Entonces, esa fecha sería la ideal, entre el 10 y el 20 de diciembre. Es una
fecha,
buena época.
La fecha está pensada por el concejal. Su experiencia ya en el sector hotelero lo avala, que esa es la semana interesante para hacerlo.
Y para ver si animamos que también algunos profesionales del sector acudan al foro, porque va a estar muy bien, es hablar de por lo menos los títulos o las cuatro mesas importantes que va a haber dentro de lo que es los profesionales del turismo, ¿no? Para alumnos y profesionales, ¿sabes? La de territorios insulares, que creo que, si no me corrigen, pretendemos también mantenerla en el tiempo, y si cada año se celebre la mesa de territorios insulares, porque hay muchos en el mundo que les gustaría participar, la conectividad, porque las islas, los destinos turísticos, como se decía también, son islas la mayoría, y territorios insulares sin la conectividad es complicada. Y luego ir variando, ¿no? Tenemos también otra de innovación hotelera.
Innovación.
Que ya hoy día es el presente en todas las empresas de hoteles, ¿no? Ya lo dicen los tour operadores, que hasta ellos mismos las reservas han aumentado y ya superan el 50% de las reservas son a través de las páginas web. Que el cliente ya conoce el producto antes de ir a la agencia de viajes, ya ha visto el hotel 10 veces por la página web del hotel.
Sabe más de su hotel que la gente de viajes, que no lo puede abarcar todo. Correcto. Lo que dice de la conectividad es un tema que yo recalco mucho aquí. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el archipiélago Balear no sufre la distancia como el archipiélago Canario, porque allí van ferries desde la península. Claro. Y claro, nosotros la materia prima nos llega por avión, que son los turistas. O sea, después la procesamos, o sea, le damos ese servicio, pero nuestras factorías turísticas trabajan con una materia prima que llega sentada en un avión. Entonces, claro, ese tema de archipiélago o de isla, aunque fuese, pues es importantísimo.
Esa es muy importante. Y la otra es el mercado nórdico, que es muy fiel y tradicional en las Islas Canarias, y este año han apostado totalmente por nuestro...
Y que está creciendo.
Y está creciendo, pues entonces también hemos querido celebrar una mesa para el mercado nórdico, ¿no? Y esa es, porque sabes que es muy fiel, tienen los cuatro países de nórdicos, superan los 25 millones de habitantes, y eso, concentrado solo en seis meses, son muchos turistas los que vienen porque ellos son turismo de invierno nada más. Y eso es lo importante, y cada año, el año que viene seguro que nos saldrá mejor, y iremos cambiando algunas mesas que nos han propuesto, y las vamos a valorar y estudiar con el fin de... Pero territorios insulares, creo que no, la vamos a mantener.
Aquí nos gusta decir en Bungalo 103 que los nórdicos, de los que está hablando Ramón Suárez, pues suelen ser los pioneros de los destinos turísticos. Aquí está Michel, que también es historiador turístico, y bueno, como referencia está pues la playa de San Agustín, que los primeros, pues Nueva Suecia, y bueno, solo el nombre... dice mucho, ¿no? Los primeros apartamentos que se crearon y el primer turista, el turismo que fue para el sur, corrígeme si no, era principalmente nórdico. En Lanzarote recuerdo que también en algunas zonas como Famara, aquellos los famosos bungalows de Famara, eran todo nórdicos. Son como expedicionarios, son como los que se aventuran a...
Bueno, y gracias a ellos y gracias a su fidelidad, porque siguen siendo los principales y más fieles visitantes que tenemos. Pero respecto a la elección de las fechas, es importante. Estamos hablando de un tema que suena árido, la crisis en los destinos, la conectividad, no sé qué, pero la foto,
madurez.
Exacto. La foto que va a haber internacionalmente del Foro Mundial del Foro Internacional de Turismo de Maspalomas va a ser una foto de gente en mangas de camisa en pleno invierno, en pleno diciembre, mientras todo el mundo está rodeado de nieve y esperando a Santa Claus. Y aparte de eso, la fecha también es importante porque nos permite hacer el balance del año. Y entonces yo espero que sean noticias muy positivas durante muchos años, pero este año va a ser espectacular la noticia del balance del año. Y va a ser Maspalomas el lugar desde el que se publicite mundialmente el récord histórico que va a tener el turismo en España.
Pues con estas palabras de Michel Jorge Millares, vamos a dar paso al Guiri se queja y volvemos juntos, despedimos el programa.
Esta semana en el Guiri se queja nos escribe un matrimonio joven que recientemente viajaba a Gran Canaria. La pareja explica que quedaron encantados con la isla y su clima, pero que durante su estancia detectaron que algunas playas no están aún preparadas para personas con movilidad reducida, como es el caso de uno de ellos. Nosotros tomamos nota y esperamos que las instituciones hagan lo mismo. Si tienen también ustedes una queja, pueden escribirnos a nuestro correo bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, y tras este guiri que se ha quejado, volvemos aquí a la mesa redonda para despedir este programa. Yo sí les quiero hacer un inciso, y es que la inauguración del Congreso coincide también con la presentación de los viajes espaciales desde Canarias. ¿Se han dado cuenta? Yo tengo aquí la invitación.
Es que creo que vienen de Marte a matricularse en el Congreso. Sí.
Bueno, la foto de ellos les va a quedar fantástica porque bueno, serán todos los congresistas de un lado y... Pero bueno, tenemos que hablar un día de los viajes espaciales, señores, claro. Que ya están aquí.
Sí, están aquí. Esto ya lo hemos comentado y hemos tenido la reunión de seguridad.
Hombre,
y habíamos comentado ese tema también.
Y Maspalomas, que tienen mucha relación, mucho que ver con los vuelos espaciales.
Claro. El centro, ¿cómo se llama?
El INTA.
La estación espacial.
El INTA. Claro. Que fue lo del Apolo 11.
El Apolo 12.
12.
Que luego estuvieron aquí los astronautas.
Exacto.
Sí, en el famoso hotel Oasis del Vic de Maspalomas.
Aquel mensaje de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, donde se escuchó, fue en Maspalomas. Y de ahí se emitió a todo el mundo.
Toma ya. Pues hablaremos de los viajes espaciales, Michel. Vale. Prepárate. Bueno, muchas gracias, Michel Jorge Millares, Ramón Suárez y Juan Manuel Benítez del Rosario.
Gracias a ti.
Como digo yo, periodista, concejal y decano, aparte de también todos expertos en el sector turístico. Yo les recuerdo que este programa lo pueden volver a escuchar el próximo martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y que nos pueden seguir en facebook.com/Radio Canarias y también en Twitter en @radio-canarias. Este programa se puede escuchar en la FM 103.0 de Las Palmas y en www.radiocanarias.es. Pues nada, yo les digo gracias a los invitados, gracias a ustedes oyentes, y disfruten este puente. Bye bye y hagan turismo.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.